nuestra vida. Yo recuerdo claramente la primera vez que nació, o el día que nació mi primer hijo, Ethan el mayor, que se bautizaron. La primera vez que él nació es algo que yo no me olvido. Tengo los detalles fresco como si hubiese sucedido ayer mismo. No fue que hace muchos años, pero yo tengo el presentimiento. Ustedes que tal vez tienen hijos muchos mayores, que ustedes, madres y padres, se recuerdan exactamente el momento que su hijo tenga 30, 40, 50 años. Ustedes se lo recuerdan porque es un momento, es un evento tan importante, es un evento tan marcado. Yo recuerdo perfectamente todo, cómo estaba mi esposa. De hecho, estaba 2 semanas pasada de dar a luz y nos invitaron unos hermanos mexicanos a comer mole y le echaron bastante chile y esa noche nació el muchacho. Así que ya tienen la solución para que estén embarazadas, ya saben. So nos invitaron y bueno, llegamos a la casa en la noche y ya la esposa estaba, bueno, yo creo que soy. Y llegó el momento y ver a mi esposa. Mi esposa es, ella, usted la vio bien pequeñita, delicadita, todo delgadita y todo le duele. Pero para mí ella siempre ha sido una héroe. Cuando es hora de dar a luz, la señora se transforma en el Hulk, en el hombre verde. Y le tiene una cuestión y ahí el primer niño nació sin anestesia. Yo le digo que esa señora es mi héroe para eso, para sus muchachos, y así los cuida. Y, pero yo recuerdo el momento, yo recuerdo todo, cuando salió, cuando estuvo llorando, cuando tuvimos que llevarlo porque no estaba comiendo, y luego todo el proceso. Esa primera semana yo recuerdo cuando me iba al trabajo en las mañanas y tenía que dejarlos ahí. En aquel entonces no había, por lo menos en Nevada, no había como en California, que le dan también vacaciones maternas a los padres para que ayuden a sus esposas. En aquel entonces no había de nada. El jefe me dio 2 días y adelante a trabajar. Así que yo me iba llorando en el carro, dejando a mi hijo recién nacido, a mi esposa. Wow, ¿quién la va a ayudar? Y todo eso. Y yo todo lo tengo, pero increíble, porque es un evento que marca tu vida. Hay muchas personas que se recuerdan exactamente dónde ellos estaban en el 9-11, cuando los aviones se estrellaron contra las torres en Nueva York. Muchos de nosotros recordamos exactamente dónde estamos, porque es un evento que marca tu vida. Es un evento que marca tu manera de ver la vida, tu manera de reaccionar, tu manera de pensar, tu manera de sentirte, afecta a quien tú eres. ¿Está conmigo? La resurrección es exactamente eso. Exactamente eso. Mira, yo te voy a decir una frase hoy que es tan increíble, pero lo voy a respaldar con la palabra de Dios también. Que la gente del Nuevo Testamento, cuando usted lee el Nuevo Testamento, tienen que entender algo, que ellos no creyeron en Jesús por lo que enseñó. Ellos no creyeron en Jesús porque les enseñó la Biblia, el Antiguo Testamento. Ni siquiera creyeron en Jesús por los milagros. Creyeron en Jesús por la resurrección. Úsele en la palabra de Dios. Wow, mucha gente le siguió. Pero el día que lo crucificaron solamente apareció uno. Y fue Juan. Jesús fue un gran maestro. Miles le seguían. Pero el día que lo necesitó, yo no sé quién es ese. Pero cuando Cristo resucita, la cosa cambia, mi hermano. Es increíble cómo se transforma la historia de la vida cristiana por la resurrección de nuestro Señor. Y es por eso que necesitamos entender el poder de la resurrección, el evento, lo importante que es este evento para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pasamos mucho tiempo involucrado con la muerte de Cristo. Por ejemplo, si usted vino el viernes a ver la película o la ha visto tal vez en televisión, en TVN o en enlace, la película acerca de la pasión de Cristo, es 2 horas de película acerca de la muerte de Cristo y literalmente 1 minuto y medio acerca de su resurrección. Todas las películas se basan en la vida y muerte de Cristo. Y el fin, la tumba está vacía, ¡tarás! Y sale fulano y hizo la película. Y es que necesitamos entender qué tan poderosa es la resurrección, porque si usted lee los evangelios, hay 2, 3, 4 capítulos dedicados exactamente a eso. ¿Por qué? Porque su amor, su muerte es amor, pero su resurrección es poder. Su muerte es amor, pero su resurrección es poder. El libro de Romanos lo dice de esta manera. Romanos capítulo 4 lo dice así. Dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. ¿Por causa de qué? Usted y yo tenemos errores. Usted y yo tenemos problemas. Usted y yo tenemos situaciones que nos alejan de Dios en nuestro corazón. Está conmigo en esta mañana. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Pero mire lo siguiente. Y resucitado para hacernos justos a los ojos ¿de quién? De Dios. a los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Ese es el deseo de Dios. Jesucristo murió, sí, porque lo necesitamos. Jesucristo murió, sí, porque necesitamos perdón y restauración en nuestra vida. Pero Jesucristo resucitó porque la resurrección es lo que nos conecta una vez más con el Padre Celestial. El evento de la resurrección es importantísimo. Y en este día yo quiero que nosotros agarremos eso, ¿verdad? Y yo iba a decir amén porque ya el hermano Carlos ya predicó el mensaje, pero ya con el amén ya lo cerré ahí, gloria a Dios, ¿no? Pero es verdad lo que él decía, la resurrección es un evento tan, tan poderoso, la resurrección es un evento tan, tan importante. Y nosotros vivimos muchas veces solamente en visión a la muerte de Jesús, porque la muerte de Jesús es tan poderosa. Un hombre que da su vida por mí para que yo tenga una mejor vida, ¿a quién no le toca eso? ¿Quién no se siente movido por eso? Es algo impresionante. Pero mi hermano, no podemos vivir solamente en la congoja de la muerte de Cristo, sino en la vida y poder de su resurrección. Y ahí es donde el mensaje cambia. Pero el evento no comienza con la resurrección de Cristo. El evento comienza con la resurrección de un amigo de Jesucristo. Y ese señor se llama Lázaro. Si no has escuchado la historia de Lázaro es increíble. Lázaro y sus hermanas, Marta y María, eran muy amigos de Jesucristo. Si lo lees a través del Evangelio, Jesucristo visitaba su casa frecuentemente. Eran conocidos dentro de su pueblo. Lázaro era un hombre rico y muy conocido dentro del pueblo. Así que vemos una narración donde Jesucristo tiene amigos cercanos. Y dice la palabra de Dios que Lázaro enfermó de muerte. Jesucristo estaba predicando en otro pueblo. Y cuando fueron le dijeron, maestro, las dos hermanas mandaron así, vayan y díganle al maestro que su amigo, el que él ama. ¿Se imagina que vayan a su casa y digan, hey, hey, tu mejor amigo, el de infancia, con el que te criaste, con el que estuvo ahí, es el padrino de tus hijos, está enfermo de muerte? Nosotros sacamos el boleto de una vez, ¿sí o no? Y Jesucristo dijo, ok, voy dentro de unos días. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que dentro de unos días se va a morir? ¿Sabe qué es lo más increíble? Jesús tiene el poder para sanarlo. Y esa es la razón por la que lo fueron a buscar. Tu mejor amigo está enfermo de muerte. Y Jesús dice, voy ahora. No se preocupe. Y dice la palabra de Dios que siguió ministrando como si nada. Y días después, le dice a los discípulos, es hora de irnos. Los discípulos dicen, no, pero ya sí es verdad que el maestro, vamos llamando al psicólogo porque el hombre está fea la cosa. Arrancan para el pueblo. Llegan al pueblo y en la entrada del pueblo sale la gente a correr. Primero sale Marta y llega, maestro, maestro, falleció Lázaro. Y Jesús dice, ok, ¿dónde está? No, maestro, es que no entiende, está muerto, ya hiede, ya. Si hubieses estado aquí, ¿cuántos de nosotros tenemos ese momento en la vida donde decimos, Cristo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me estaban tocando en la puerta para llevarse mi casa? ¿Dónde estaban cuando se llevaron mi carro porque no lo podía pagar? Tanto que te pedí para que me dieras un empleo y todavía no consigo. ¿Dónde estabas? Estamos hablando de la gente cercana a Jesús. Y Jesús le dice una frase que para mí me estremece de una manera increíble. Esa es la frase de Jesús. Libro de Juan dice lo siguiente. Le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué hará? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella le dice, maestro, yo ya lo sé. Tú nos enseñaste eso en la escuela dominical. Que tú vienes un día y todos vamos para el cielo. Gloria a Dios. Eso dice, no, cálmate. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que si tú me crees, el que está vivo vas a resucitar para eternidad y el que está muerto resucita también de esa misma manera. Y termina diciéndole, ¿lo crees? Y Marta no sabe qué contestar. Y es cuando Jesús va, dice, muéstrame en dónde está. Mueva la piedra. Lázaro, sal. Y dice la palabra de Dios que después de 4 días de muerto, Lázaro sale de la tumba. Mi hermano, Nadie había visto eso. El pueblo se conmovió, la gente estaba histérica. Era una cuestión impresionante. Y celebramos el viernes acerca de la comunión. Déjeme decirle eso. La gente que venía de lejos a celebrar las Pascuas se enteraron de eso. Ese era el chisme del pueblo. muchísimo al pueblo. Pero si usted sigue leyendo el libro de Juan, esa fue la gota que derramó el balde para que a Jesús lo crucificaran, el evento. Fue el evento de la resurrección lo que le dijo a los fariseos: con este ya no podemos más, hay que acabar con él. Es tan increíble, usted lo puede leer. Si usted sigue leyendo en Juan 4 y Juan capítulo 5, literalmente los fariseos dicen: mira, mejor deshagámonos de Jesús, porque si la gente se entera, los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro puesto. A Jesús no lo crucificaron porque era un buen maestro. A Jesús lo crucificaron porque demostró un poder que nadie podía refutar. Demostró un poder transformador por encima de la muerte, por encima de la situación. Y es el poder de Dios lo que lleva a la gente a decir: ¿qué es lo que Él tiene que yo necesito en ese día, mi hermano? Es la resurrección. Porque Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, vivirá, vivirá. Y dale, como dijo Carlos, ¿qué hay muerto en tu vida que necesita vivir hoy día? ¿Qué cosa necesitamos dejar que Dios obre en nuestro corazón? Porque lo que transforma la vida cristiana es el evento, mi hermano. Es el evento. Y necesitamos enfocarnos en eso. Es tan increíble porque la palabra de Dios muestra, y la historia, usted puede leer historia, ni siquiera si lee la Biblia, lea libro de historia general. Es tan increíble porque no existen mártires mucho antes de eso. Pero después de la resurrección comienzan a aparecer mártires. Y ninguno de ellos dijo: ay, por lo que me enseñó el maestro voy a dar mi vida. Todos dijeron: lo que yo vi a Jesucristo hacer, tú me puedes hacer lo que tú quieras, porque Él ya dijo que Él es la resurrección y la vida. Y si tú me matas, yo voy camino a mi Dios. Dice, denle un aplauso a Dios que se lo merece. Escuche esto. Nos enseña la historia, no estoy hablando siquiera de la Biblia, la historia general nos enseña que el cristianismo creció aún mayor bajo la persecución. No, déjeme repetírselo. El cristianismo no creció cuando la gente estaba bien, tenían sus autos o su burrito Mercedes-Benz, cualquiera lo que tuviera, tenían su casa, tenían todas sus cosas. No, el evangelio creció después de la resurrección bajo la persecución. Yo le voy a decir algo a usted. ¿Cómo es posible que la gente bajo problema, bajo amenaza de vida, decide aferrarse a Jesús? ¿Usted cree que fue porque le dio una clasecita? Fue por el evento. Fue el evento que transformó la manera de la gente ver a Jesucristo y el cristianismo desde ese en adelante. Y usted y yo, que tenemos la apreciación del evangelio hoy día, no podemos poner el evento de la resurrección a un lado, mis hermanos. Necesitamos traerlo al frente y al centro de nuestra creencia y de nuestra vida cristiana en todo lo que hacemos. Si usted está aquí hoy pensando: bueno, yo no soy cristiano, yo no estoy afiliado a ninguna iglesia, déjame decirte hoy que la resurrección de Cristo también te pertenece a ti en ese día. Pero tú necesitas tomar el valor de lo que ella te ofrece. De lo que ella te ofrece. La resurrección es tan poderosa, escuche bien, que transformó a muchísima gente. Pedro, que fue un hombre que salió corriendo. ¿Se recuerdan, Pedro, aquellos que han leído la Biblia? El bocón, el que todo lo decía, el que era el que estaba al frente de todo, íbamos arriba, el que sacó la espada del soldado y le iba a cortar la cabeza y le agarró una orejita nada más. Gloria a Dios. Dijo el soldado, claro, obviamente. Ese Pedro. Pedro fue el primerito en abandonar. No solamente se arrepintió de conocerlo, yo no conozco al Señor. Una jovencita le dijo: ¡hey, ese andaba con Jesús! Y él dijo: ¿quién? Yo no conozco a ese Señor. Pedro, el que subió con Jesús a ver la transfiguración. Pedro, el líder vocal de los discípulos, fue el primero que dijo: este nos habló 3 años y mira, ahora está muerto. Yo me voy a trabajar. Y le dio la espalda. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la espalda a Jesús simplemente porque pensamos: oye, está muerto? Usted y yo tenemos la ventaja de ver la resurrección de Cristo, pero cuando Cristo murió, todos los discípulos pensaron que ese fue el fin de su maestro. Eso fue lo que ellos pensaron. Las mujeres se levantaron temprano de la mañana y fueron a la tumba, no a limpiarla, sino a embalsamar un cuerpo. ¿Está conmigo? Aunque Jesús le dijo: yo voy a resucitar. Nadie lo creyó hasta que no. Y es por eso que Jesús dice: la fe es poderosísima, es transformacional. Cambia a un hombre. ¿Sabía quién cambió? Cambió a Santiago. el medio hermano de Jesús. Pablo lo cuenta de esa manera. Vamos a leerlo juntos para que usted vea. Pablo lo cuenta de esa manera. 1 Corintios 15. Dice lo siguiente. Porque ante todo les transmití a ustedes, 1 Corintios 15, versículo 3, a ustedes, lo que yo mismo recibí. Pablo dice, yo escuché eso, yo lo vi con mis ojos, yo hablé con los discípulos. Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, tal y como fue la profecía de Isaías. Y luego dice, versículo 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Una vez más, yo lo leí en las escrituras. Sigue diciendo, aquí es que se pone buena la cosa. Versículo 5, y se apareció a Cefas, otro nombre para Pedro. Se apareció a Pedro y luego se apareció a los 12. Siguiente versículo, versículo 6 dice, y después se apareció a más, léalo conmigo, 1, 2 y 3, a más de 500, time out. Si usted va a una corte, mi hermano, si usted va a una corte, ¿qué es lo primero que le piden para ganar su juicio? Un testigo, evidencia. Y Pedro, Pablo dice, déjame decirte, se le apareció a Pedro, se le apareció a 12, y después de eso se le apareció a 500 personas, y no lo deja ahí. Pablo sigue, Pablo lo pone más jugosa la cosa. Ocurrió así, mire, lo estamos leyendo aquí de Pablo. Dice, y después apareció, hay más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales, Pablo dice, esto no es una historia lo que yo te estoy contando, no es un cuento de hadas, yo no me estoy inventando esto. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, se le apareció a 500 personas y muchos de ellos todavía están vivos. Mi hermano, la resurrección no es una historieta, la resurrección es una realidad poderosa y transformacional. Y Pedro, Pablo está diciendo, eso es algo tan increíble. Y luego dice, aunque algunos ya han muerto, no todos de los 500 estaban vivos físicamente. Y otra frase que utiliza es, duermen. Porque en el tiempo los Antiguos Testamentos, del Nuevo Testamento, perdón, la gente creía después de la resurrección, como vieron a Jesucristo resucitar, que la gente no está muerto, sino que está dormido hasta la resurrección eterna. Hasta la resurrección eterna. Y por eso utilizan esa frase. Pero dice, estaban muertos. Luego, aquí es que se pone muy buena. Mire esto, luego se le apareció a Jacobo. Uf, cuando yo leo esa frase es impresionante. Déjeme decirle la historia de Jacobo. ¿Está conmigo todavía? Jacobo era el medio hermano de Cristo. Ahora, si usted lee el Nuevo Testamento completo, le deja saber usted que la familia de Jesucristo lo quería llevar a una institución mental. ¿Usted no sabía eso? Lea la palabra de Dios. Una vez vino su hermano de Cristo a buscarlo, sácalo. Y la gente le dijo, hey, Jesucristo, están esperando a tu familia. Oh, ¿quiénes son mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Dios? ¿Saben esa frase? Y dice que la familia de Cristo dijo, el hermano nuestro no está bien. Pero yo te voy a decir algo. Tú puedes criticar a tu hermano, pero si tu hermano te dice, mira, yo me voy a morir un día de esto y voy a volver. Tú vas a decir lo mismo, hey, 5150, déjame llamar a la corte, a la cuestión que se lo lleven. Pero cuando Jesucristo se aparece, Jacobo dice, hey, lo que tú quieras, manito, yo estaba jugando nada más, yo no sabía que la cosa iba a ser así que imagínense, lo que usted quiera. Dice la palabra de Dios, la historia, que Jacobo se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. E inclusive escribió uno de los libros más poderosos de la palabra de Dios, que es el libro de Santiago. Ese es el medio hermano de Jesús que dijo, mi hermano está loco. Pero cuando lo vio resucitar en el poder de Dios, dijo, lo que tú quieras, yo hago en este día. Mis hermanos, es el poder de la resurrección que cambió la manera de pensar de la gente. No fue la teoría de Jesús, fue la demostración del poder de Jesús que la gente dijo, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos enamorado de la muerte de Cristo, pero no hemos abrazado el poder que existe en la resurrección para transformación de nuestra vida hoy día, mis hermanos. La resurrección es poderosísima, poderosísima. Luego dice más tarde a todos los apóstoles, a demás personas, Cristo se siguió apareciendo. Lo vemos en la palabra de Dios, se apareció a dos hombres en camino en Maús, etcétera, etcétera. Versículo 8, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, a un abortivo, una persona que no debería estar aquí, Pablo dice, se me apareció a mí también. Pablo tuvo ese encuentro, iba caminando, una luz lo cegó, cayó en tierra y oyó la voz de Dios. Y le dijo, lo que tú quieras, Dios, lo que tú quieras. Qué poderoso. Qué poderoso. Luego te voy a contar el testimonio de Pablo. tres cosas que yo veo cruciales acerca de este evento. Tres cosas en los próximos 10 minutos, si me regala su atención, quiero mostrarle tres cosas poderosas de este evento. El evento de la resurrección vence la muerte. El evento de la resurrección vence la muerte. Yo todavía me encuentro con muchos cristianos que le tienen miedo a la muerte. Pastor, iba muy bien el mensaje de hoy, ya. No se meta con nosotros, pastor. Ya yo compré mi pedacito de tierra, gloria a Dios. No, eso está bien, eso es preparación. Pero usted y yo no podemos tenerle miedo a la muerte. No podemos vivir la vida asustado. No podemos vivir la vida pensando, bueno, y si eso, y si aquello. Sí, queremos, yo no quiero partir de mi esposa, de mis niños. Yo no quiero nada de eso. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí cuando mi padre murió, cuando yo era joven todavía y mi mamá tuvo que criarnos solos. Yo entiendo eso. Yo entiendo la perspectiva humana. Pero la perspectiva eterna es tan gloriosa y poderosa y hermosa y no podemos ignorarla, mis hermanos. No podemos vivir asustados de lo que va a suceder en esta vida, sabiendo que la próxima es tan poderosa, que la venidera es tan increíble, que la esperanza es tan certera, porque Cristo así lo dijo. No podemos vivir nuestra vida en ese momento, no podemos vivir nuestra vida enfocado en el solamente aquí, solamente lo terrenal y solamente cuánto puedo acumular. Y es importante hacerlo, es importante tener cuenta de ahorros y terrenos para nuestras familias. Todo eso es bueno, yo lo quiero también, pero no puedo hacerlo negando el poder de la eternidad que Dios me dio. No lo puedo hacer, necesito vivir en luz a la eternidad y no solamente a lo de hoy, mi hermano. Lo de hoy, lo terrenal es poderosísimo, es bueno, Dios te va a utilizar aquí, pero no ignores la esperanza que Él tiene eternamente. Cuenta la historia, estoy hablando de historia regular, que habían personas que los maltrataban para negar a Cristo. Estamos hablando del emperador Nero, estamos hablando de mucha gente que agarraban a los cristianos, literalmente enseña la historia, que los colocaban en astas, en un palo, escuche esto, e iluminaban la calle de Roma con seres humanos, con cristianos. Le ponían paja seca debajo de los brazos y si no negaban a Cristo, encendían el fuego de la paja y las personas se encendían. ¿Y usted sabe qué enseña la historia? Que les preguntaban, le decían, niega a Cristo. Y decían, las personas que lo torturaron, que lo escribían en la historia, decían que esos cristianos eran tan extraños, aun cuando estaban a punto de morir, estaban gozosos celebrando lo que iban a ver. Y no lo hicieron porque fueron a una escuela dominical y le enseñaron una clasecita de la Biblia. Lo hicieron porque supieron, mi Cristo está vivo, yo tengo una eternidad increíble. Y lo que tú me hagas en esta vida no tiene nada en comparación con la promesa que Él me hizo de la vida eterna, mi hermano. Nada en comparación. Y necesitamos tener un enfoque eterno, un enfoque eterno. La iglesia bajo presión increíble, bajo muerte increíble. Esteban, el primer mártir en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que estaba de rodillas. Escucha eso, Pablo fue el primer testigo, el primer mártir. Pablo dice que él le guardó la ropa a los que estaban apedreando a Esteban para que no se le llene de sangre. ¡Qué buen hombre! Por eso Pablo dice, yo soy un abortivo. Es una persona que no vale la pena. Pero Cristo me alcanzó. Dice la palabra de Dios que Esteban, estando de rodillas, siendo apedreado, decía, Señor, perdónalos, gracias por tu perdón. Esteban tiene una perspectiva increíble. Y usted y yo nos volvemos un desastre porque alguien nos corta en el frío, el primo no me devuelve la plata, el fulano me cortó los ojos. Hello, ¿me puse muy serio? ¿Está conmigo? Esos hombres dieron su vida porque el evento transformó su manera de ver la vida. Si vemos nuestra vida simplemente en lo terrenal, todo lo que vemos aquí nos molesta. Todo lo que el fulano dice nos disgusta. Pero si yo lo veo de una manera eterna y digo, Dios, allá está mejor, allá seremos, allá volveremos. Lo que sucede aquí, la resurrección venció completamente la limitación de la muerte. Está conmigo en este día. Pablo lo dice de esta manera, 1 Corintios 15, rapidito, dice, de hecho, ya la muerte vino por medio de un hombre. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. En Él vamos a estar vivos, mis hermanos. Número 2, por hoy súper importante, el evento de la resurrección me da esperanza futura. El evento de la resurrección me da esperanza futura. Y es tan importante saber esto porque La esperanza del cielo es poderosísima. Estaba leyendo una entrevista reciente que hizo Pew Research Center, que es un centro que hace muchas investigaciones. Escuche esto. Hay muchas personas, principalmente lo que le llaman la generación de los millennials, de los que nacieron en los años 2000. Son los adolescentes de nuestro día, muchos de nuestros hijos caben sobre esa generación. No tienen una asociación a iglesias necesariamente, se consideran irreligiosos. Algunos sí creen en Dios, pero no se mantienen una relación con Jesucristo. Escuche eso, 77% de aquellos que ni siquiera van a la iglesia, y muchos de ellos dicen, yo no sé si hay un Dios, 77% de esos dicen que hay un cielo y que ellos van al cielo.
Wait. ¿Usted escuchó eso?
Eso significa que 77 personas de cada 100, aquí vemos 300 y algo de personas, así que unas 200 y algo de ustedes dicen, para el cielo vamos. Pero de esa misma cantidad dicen, yo no sé si hay Dios, pero yo voy para el cielo. ¡Qué bueno! ¡Qué suave! Estamos completamente perdidos, entendiendo como que Dios envió a su único hijo a morir en una cruz para que yo me imagine que voy y me aparezco. Yo sé que nosotros los latinos vamos a los cumpleaños que no nos invitan, pero el cielo no es así, mi hermano. Es distinta la cosa, es distinta. Hay que tener la invitación firmada. Al final se la vamos a presentar para que usted la firme. Hay una eternidad tremenda que nosotros tenemos. Pedro lo dice de esa manera. Primero de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oh, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro no habla de esperanza por hablar, Pedro no habla de esperanza por ser una persona de pensamiento positivo. Oh, déjame pensar positivamente, yo puedo, soy buen mozo, soy delgado. Yo no sé lo que la gente dice hoy día, se para en el espejo ahí, me está creciendo aunque se te vaya cayendo, ¿verdad? Pero uno está ahí creyendo pensamiento positivo va a cambiar todo. Pero dice, no, la razón por la que hay esperanza es porque Cristo resucitó de los muertos. El evento cambia mi perspectiva en absolutamente todas las áreas de mi vida. No solamente mi manera de ver la muerte, pero mi manera de ver el futuro y la esperanza que hay del cielo. Mis hermanos, el cielo es una verdad y es una realidad. Más películas han sido escritas acerca del cielo en los últimos 10 años de lo que yo he visto. Más personas están reportando eventos de morir 10, 15, 20 minutos, ir a tener un encuentro en el cielo, regresar a vida y decir, hay una eternidad después de esto. Hay los doctores le llaman a ese fenómeno, si no me equivoco, el famoso túnel claro, pero tiene un nombre, ¿verdad? La experiencia donde hay pacientes que se van y regresan y todos reportan, hay algo que sucede cuando yo no estaba ahí. Hay algo que sucede, yo podía ver mi cuerpo, pero algo sucedió del otro lado. Mis hermanos, hay vida después de la muerte porque Cristo así lo garantiza y el evento es lo que sella ese futuro para usted y para mí. Necesitamos saber eso. Número 3 y último por hoy es que el evento de la resurrección cambia mi vida hoy. El evento de la resurrección cambia mi vida hoy. Una vez más, el evento de la resurrección cambia mi vida hoy. Y si usted no escuchó nada de lo que yo dije hoy, está distraído, lo que sea, yo necesito que usted escuche eso. La resurrección es poderosa porque ofrece una transformación para tu vida hoy día. Ofrece una transformación para tu vida en este momento. Ofrece una transformación para tu vida en esta ocasión. Ofrece una transformación para tu vida en este momento de tu vida. Seas cristiano o no cristiano. Estés caminando con Dios o no. Ambas cosas pueden ser reconciliadas por lo que Él hizo al resucitar de la muerte. Esa es la transformación del Evangelio. El poder de Dios, sin duda, mostrado en su amor al morir en una cruz. Pero déjame decirte algo, que Cristo basó su evangelio, no solamente en que Él iba a morir, pero siempre que dijo yo me voy, siempre dijo yo regreso. Yo voy a destruir este templo y en 3 días lo restauro. Yo voy a morir, pero yo regreso. ¿Está conmigo? Cristo nunca se quedó en solamente eso, porque había muchos maestros que habían muerto. Déjame darte uno cercano, Juan el Bautista, su primo hermano, el hombre más cercano a Jesús, un evangelista increíble, un hombre que predicó el evangelio antes de Jesús. Él murió y no resucitó. Así que la cuestión no era que habían maestros, ¿entiende? Había muchos maestros. Lo que impactó a la gente de Jesucristo no fue solamente lo que dijo, sino lo que hizo al resucitar. Y al Jesucristo resucitar, la gente dijo, yo quiero eso, yo necesito eso en mi vida en ese momento. Yo necesito que su poder opere en mí en ese entonces. Pablo lo dice de esa manera. Pablo lo dice así, mire, dice, versículo 8. Y si por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Y Pablo explica por qué se siente así. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, dice Pablo, ni siquiera merezco eso. Mire, mire por qué, mire por qué. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, si es verdad, Pedro se fue. Si es verdad, aquellos querían negar a Jesús. Si es verdad, solamente Juan apareció. Pero yo soy peor que ellos. Yo fui y busqué a los cristianos y los metí preso. Yo hice que los mataran. Yo soy el peor de todos, dice Pablo. Yo soy el peor de todos. Pablo entiende su limitante, Pablo entiende su pecado, Pablo entiende, yo fallé. Lo ponemos en términos hoy. Pastor, usted no se imagina lo que yo he hecho, usted no se imagina lo que yo he vivido, usted no se imagina la tomada que me di anoche antes de venir a la iglesia, pastor. Usted no se imagina, usted no se imagina. Pablo dice, yo sí me puedo imaginar porque yo fui el peor de todos. Pero por la resurrección, Pablo cambia su tono. Pablo dice lo siguiente. Pero. Oh, man. La palabra pero es tan poderosa en la palabra de Dios. Porque pero significa hay una transición en lo que estaba hacia lo que va a suceder. Entre lo que yo era y lo que yo puedo ser. Entre lo que yo fui y la esperanza que hay en mí por el evento. Pedro dice lo siguiente. Y Pablo dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Déjeme decirle lo que es Pablo. Déjeme decirle lo que es Pablo. Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Pablo es el teólogo que más enseña en la palabra de Dios y en todas las iglesias hoy día. Pablo es el que más habla acerca de la venida del Señor, más que Jesucristo mismo. Pablo es el que habla acerca de la transformación y perdón de los pecados, al igual que Jesucristo. Pablo es el hombre que trajo el movimiento misionero a lo que es el mundo cristiano. Pablo es el hombre que revolucionó el evangelio después de la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, aún siendo un abortivo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por el evento. El evento de la resurrección cambió a Pablo en su mente y en su corazón para avanzar en las cosas de Dios. Tú y yo podemos hacer lo mismo hoy. Tú y yo podemos decir, ¿sabes qué, pastor? Usted no se imagina. Y Jesucristo te dijo, oh, yo sé. Yo me di cuenta. Yo lo vi porque yo lo sé todo. Y todavía te digo, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios, yo puedo ser lo que Él me está diciendo que yo sea en ese día. Yo puedo alcanzar lo que Él desea que yo alcance. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque fue la resurrección que cambió a Mateo. Fue la resurrección que hizo que Lucas investigara lo que sucedió. Fue la resurrección que hizo que Marcos sea un discípulo de Pedro y siguiera todo lo que Dios hizo. Fue la resurrección que cambió a Pedro. Pedro después de escaparse, Pedro después de negar a Jesús, Pedro después de hacer todo lo contrario a lo que Cristo quería. Fue la resurrección que lo hizo volver. Fue la resurrección que transformó a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Después de decir, mi hermano está loco, ahora decirle, yo quiero servir a ese mi hermano que es el Cristo resucitado. Fue la resurrección, mis hermanos, que cambió absolutamente todo eso. Dice la palabra de Dios que en la mañana siguiente, las mujeres fueron tempranito a embalsamar el cuerpo. Y cuando llegaron, dice que la piedra estaba movida. Y había un ángel sentado sobre la piedra. Y le dijo lo siguiente a ellos. Le dijo, Mateo 28:6. Dice, no está aquí. Ha resucitado tal y como lo había dicho. Tal y como lo había dicho. ¿Y sabe por qué? Porque el evento de la resurrección es la prueba de que todo lo que Jesús dijo es la verdad. El evento de la resurrección es la prueba de que todo lo que Jesús dijo es la verdad. Mis hermanos, la gente no le creyó a Jesús por lo que dijo, le creyó a Jesús porque Él lo hizo. Cuando Cristo resucitó, todo lo que Él dijo se hizo verdad. Y en ese momento usted y yo podemos seguir exactamente lo que Él dijo, porque tal y como lo dijo, así lo hizo. Si usted cree en Dios en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gracias, Dios.